Frente nuestro tenemos una periodista, productora, conductora de radio y televisión, politóloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires, con una gran trayectoria, y ahora actualmente presidenta de la agencia de noticias Telam, la primera presidenta mujer. Hola, Bernarda Llorente.
Hola, Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? La verdad, un gusto que me hayan invitado, un honor en el día del periodista. Y bueno, saludemos a todos los colegas, también a Gisela. Gisela, recupérate rápido.
Sí, pronto.
Sí, hace muchos años que nos conocemos. Y bueno, justo en tu día, pero te vas a poner bien pronto. Te mandamos un beso.
Bueno, y Bernarda fue directora de programación de Telefe como 10 años. Ahí impulsó ficciones como Montecristo, Vidas robadas, Resistiré, Ver para leer, el ciclo de TV por la identidad, junto a Claudio Villarruel, saludos a Claudio también, en el día de hoy. Y después hicieron On TV, hicieron el 360 TV, y dirigieron la programación de Radio del Plata, en donde sí tenían una maquilladora.
No, claro, sí, estás preocupado por ese tema, Carlos, sí, te tiene mal.
Vos te ves siempre bien, Carlos.
Bueno, muchas gracias. Por favor, sírvanle algo a la señora Llorente. Y, digo, ¿extrañas a la radio? Porque, digo, yo era seguidor de ese programa que hacían en otra fábrica de radio cercana al barrio de San Telmo. ¿Extrañas detrás de lo que vemos? Cada tanto te dabas una vueltita por ahí.
Cada tanto me daba una vueltita cuando estaban un poco más cerca de Telam, ¿no? Porque en las 7:50 estaban como a una cuadra y media. Sí, ¿sabes lo que más extraño? La gente. Y todavía me ocurre que a veces voy por el interior o en algunos lugares y me siguen hablando del programa de radio. Yo creo que fue una época más allá de un programa de radio. Fue una época, yo lo hice durante 7 años, pero de esos 7 hubieron 4 muy importantes. Y creo que eso tuvo que ver con el macrismo, con la resistencia desde muy pocos medios, ¿no? Que habían como voces distintas. Y quedó como muy marcado eso. Y sí, de vez en cuando, sobre todo cuando me encuentro con la gente y ese feedback, lo extraño.
¿Y ahora te movilizás hacia la otra fábrica de radio en la que están?
A veces, lo que pasa es que nosotros lo que estamos intentando ahora desde Telam es no hacer una radio como programación, sino básicamente hacemos podcast y hacemos noticieros.
De eso enseguida hablamos. Dale. De los podcasts, pero te quiero preguntar esto. Un día, de sopetón, el presidente le pide la renuncia a un ministro importante. ¿Cómo repercute ese notición en la redacción de Telam? ¿Cómo se moviliza en la redacción de Telam frente a ese episodio?
Mira, se moviliza de muchas formas. Nosotros tenemos la permanente tensión, aunque no es una contradicción, pero sí es una tensión entre la actualidad y la veracidad. Nosotros somos una agencia de noticias y antes una agencia de noticias se suponía que era como la primera fuente, ¿no? La fuente primaria y además quienes desde la agencia alertaban al resto de los medios, porque una agencia de noticias es en una parte un insumo básico del resto de los medios de acerca de una noticia. Hoy las redes van demasiado rápido, entonces muchas veces preferimos perder la primicia a salir con algo que no es eso.
Hacen bien, porque digo, se ha inventado justamente por la celeridad necesaria para competir, se ha inventado esa perversión llamada noticia en desarrollo, ¿no?
Claro, que nadie, además sin chequear, porque es mucho más fácil decir cualquier cosa y después pedir disculpas, total las disculpas la ven muy pocos, que instalar directamente una noticia. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, no solo porque somos la Agencia Nacional de Noticias, sino porque además llegamos a muchos medios. Pensá que Telam llega a más de 2.000 medios en todo el país.
¿2.000 medios?
Nosotros además le damos el servicio, bueno, le damos el servicio a todos, ¿no? Eso, mucha gente no sabe bien qué es Telam, pero Telam es un insumo para los grandes medios, para los medianos y para los chicos, y trabajamos mucho también con esos medios que no tienen la posibilidad de generar noticias por sí mismos, y uno de los insumos fundamentales, y sobre todo después de esta crisis del propio periodismo y la pandemia, Telam es una fuente importante para poder mantener estos medios y estas voces.
Ahora, Bernarda, te quería preguntar puntualmente por el día a día digo, esta lucha permanente, esta tensión que vos describís con las redes sociales, y me imagino las reacciones del interior, ¿no? Dándole F5 a Telam para... Porque, digamos, la manera muchas veces que muchos medios tienen, pequeños, sobre todo el interior, de chequear la información, es que llegue el cable de Telam, ¿no? Digo, y eso los corre a ustedes también, es como una presión extra.
Es una presión extra que la tenemos, obviamente. La celeridad es un factor importantísimo cuando haces periodismo y haces desde una agencia de noticias. Pensá que más o menos, para que ustedes tengan idea, el promedio de cables que saca Telam es más o menos un cable cada minuto y medio. Nosotros intentamos, por un lado, no solo ir a la cantidad, sino a la calidad. Y además intentamos... rodear o complementar la noticia de contextos y herramientas que nos puedan llevar a entenderlos y a tener distintos puntos de vista, ¿no? Creemos que, sobre todo en esta celeridad, la primicia es sobre todo el punto de vista, cómo tocas una noticia, el aspecto, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la noticia dura y pura, y al mismo tiempo intentamos dar otros elementos para poder tener una dimensión global de esta noticia y el impacto, sobre todo.
Y además tienen un área de chequeo de noticias, ¿no?
Tenemos un área de chequeo, nosotros hicimos, que viste, en el periodismo argentino...
¿Cómo se llama?
Se llama... ¡Ay, me vino!
Bueno, el fact-checker, digamos, pero tiene otro, un nombre
confiar,
más.
Confiar. El alemán...
No digo, pero es como el modelo trabajado sobre eso.
No, y se llama confiar por muchas cosas, porque confiar significa confiar en las fuentes, confiar en el conocimiento, confiar en aquellos que saben, confiar en el chequeo, confiar en la información que uno mismo está dando. Nosotros empezamos con confiar en plena pandemia, donde hubo, por un lado, muchísima, hubo una epidemia, ¿no? La infodemia de noticias falsas. Pero al mismo tiempo, y la buena noticia, es que la gente en una situación realmente de riesgo fue a las fuentes confiables y se informó por las fuentes confiables, pese a que había aumentado muchísimo el tráfico de información falsa. Sin embargo, siempre es un tema. A los propios medios no les gusta ser chequeados. A los medios en general les gusta chequear. Chequear o discutir determinada información. Ahora, cuando vos empezás a constituirte en un chequeador, también es un tema que tiene sus raíces conflictivas. Sin embargo, lo están haciendo, y nosotros lo hacemos primero en el ejercicio cotidiano y después a través de confiar, lo están haciendo las grandes agencias de noticias del mundo. La verdad que uno de los grandes problemas que hoy tiene el periodismo, además de muchos otros, es justamente la veracidad en la información.
¿Y te hubieras imaginado, por ejemplo, hace 10 años, 12 años, que las redes sociales se iban a convertir en una fuente informativa cotidiana?
Digo,
de repente hay diarios en este momento que tienen columnas llamados los tweets, los grandes tweets de ayer, ¿no?
Uh-huh. No, las redes sociales aparecieron, ¿no? En primera instancia como básicamente lugares de comunicación y que aparecían distintas voces, ¿no? Todos nos convertimos en productores y receptores de información, pero se suponía que otro tipo de información y sobre todo de opinión. El asunto es cómo... Era difícil preverlo hace 10 años o 15 años, pero sí había una transformación de los medios. Yo ya hace como 20 años estudiaba en Washington la conversión tecnológica de los medios, ¿no? Y la verdad es que en este cambio de paradigma, donde hay países, por ejemplo, la Unión Europea está en un plazo de 2 años de dejar de tener diarios impresos, o por lo menos imprimirlos solo los fines de semana. Hay un cambio tecnológico importante, y que los medios tradicionales, de alguna medida, vieron la tecnología como una amenaza, ¿no? Hubo un proceso en el cual fue difícil incorporarla en función de tener como otras bocas y otras plataformas. Eso fue un proceso que tuvimos que transitar los periodistas analógicos al periodismo digital, y no tomarlo como competencia, sino intentar tomarlo como herramienta. Sin embargo, estamos en la mitad de ese proceso. Y hoy son una competencia, y hoy son un problema, y hoy no nos terminamos de manejar, y no terminamos de manejar esos lenguajes.
Y también tenés ahí, perdón, la discusión hacia dónde va el periodismo a partir de ciertas herramientas, sobre todo a la hora del tráfico de Internet, que te quieren imponer desde ciertos lugares, ¿no? Para quien no lo sepa, hoy un redactor de una página web lidia con 600 caracteres, 4 palabras resaltadas que sirvan para la búsqueda, en términos de que esa nota sea más rápidamente indexable por el buscador, ¿no? Pero vos en una agencia trabajas con otros criterios, no con el criterio de la búsqueda de la repentización del buscador.
Lo que pasa es que además eso también es una trampa, porque hay mucho periodismo que lo hace en función de los algoritmos, pero esos van cambiando. Entonces se supone que vos tenés la fórmula, que pones tres palabras, entonces vas a ser de los más encontrados o más rápidamente buscados, etcétera, etcétera. Pero hay como facetas en esta cebolla que empieza a ser en esta concentración mediática, donde finalmente los algoritmos y parte de la comunicación a la cual nosotros accedemos, lo terminan manejando 4 o 5 de las grandes empresas digitales del planeta, con los cuales también ya tienen su batalla con lo que uno llama medios hegemónicos, o los medios grandes en términos nacionales, y los chiquitos al mismo tiempo con esos medios. O sea, es todo un proceso hoy de quién maneja la comunicación, digamos, en términos de algunas reglamentaciones. Y las grandes empresas tecnológicas tienen en parte mucha responsabilidad en la cantidad de noticias falsas que hoy rodean o circulan por el planeta, ¿no? Y al mismo tiempo, muchos gobiernos se están planteando, bueno, ¿cómo es esta comunicación y cómo hacemos para defender la calidad de la información de nuestros ciudadanos? ¿No? Hoy parece normal que una empresa tecnológica nos determine qué información o no consumir, ¿no? En términos de censura.
Casi te obligan a asociarte a ellos para que te ofrezcan el algoritmo y cómo podés desentrañarlo, que lo cambian sin avisarte tampoco cómo se maneja.
Y también te castigan, ¿no? En la medida que no uses determinadas pautas también
te mandan al fondo.
Bueno, eso es lo que le pasa también a mucha gente que tiene redes sociales, ¿no? Que de repente se ve obligado a todo el tiempo lanzar mensajes, porque si vos bajas la cantidad de mensajes que emitís desde tus redes, finalmente el algoritmo te va castigando y cada vez tenés como menos repercusión en tus mensajes. O sea, es una retroalimentación permanente a la cual te van obligando.
Quería preguntarte, Bernarda, en este contexto del desafío que significó la pandemia para informar con veracidad en temas de ciencia y salud, además de los y las periodistas que ustedes tienen especializados en TELAM, que son varios y son muy buenos, hicieron una suerte de acuerdo o cedieron un espacio a la Red Argentina de Periodismo Científico donde se pueden publicar notas de miembros de esta red allí en la página. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes se plantearon? Creo entender que va en esta misma línea de tener información veraz y con fuentes confiables.
Mira, nosotros tenemos, lo primero que nos planteamos es la responsabilidad. Somos una agencia pública como son ustedes, y me parece que una de las funciones fundamentales de los medios públicos, además de hacer un periodismo de calidad, además de hacer un periodismo veraz o contenidos en general, pues no son solo periodísticos, digamos, estamos hablando de una comunicación, también tenemos que poder marcar tendencias en cuanto a la innovación, pero también tendencias en cuanto a determinadas herramientas, y también ser representativos de las sociedades en las cuales estamos y convivimos, y abrir el espacio y abrir la agenda y sobre todo reconocer los criterios de autoridad, creo, de autoridad en el conocimiento, ¿no? Creo que es una de las bases fundamentales. Por eso lo abrimos, y la verdad que buscamos los mejores periodistas y periodistas en cada rubro para poder concretar ese objetivo.
Bernarda, en el año 2019 Macri postergó para el 2022 el llamado apagón analógico. ¿Vos tenés información si esto se va a concretar finalmente en este año?
Es difícil. Lo que pasa es que vos podés decretar determinados hechos, decretar por decreto, y después otra es la realidad. Sí creo que ha habido un cambio enorme en términos tecnológicos, ha habido una aceleración, y de hecho lo estamos viviendo. Uh-huh. De hecho, casi todos estos dispositivos que hoy tenemos son digitales. En su gran mayoría. Falta siempre la otra Argentina, la Argentina más rezagada, y sobre todo faltan determinados sectores, obviamente los sectores más frágiles y demás, que ese es el desafío. Y has tocado un tema muy importante, porque la digitalización tiene que ver justamente con la conectividad. Y la conectividad hoy es un parangón a lo que fue en su momento la electricidad. Hoy la conectividad no es solo en términos personales, hoy la conectividad te marca el grado de desarrollo de un país, los tiempos, la aceleración o no, quiénes están en ese proceso, cómo integrás la igualdad de posibilidades, etcétera, etcétera. Y pensemos que la conectividad en general está en manos de empresas privadas, con lo cual los grandes oligopolios que manejan la conectividad también están contribuyendo o afectando un modelo de país a largo plazo. Eso tiene que ver también con la soberanía digital y comunicacional de un país y con una soberanía mucho más global.
Bernarda, te lo pregunto desde la sección deportes. Es muy impresionante. No, pero es muy impresionante porque me pasó estar en distintas provincias, inclusive viajando por la radio y algunas veces con compañeros de Telam, de encontrarnos desayunando o almorzando con suplementos deportivos de diario de distintas regiones del país y ver que el suplemento deportivo estaba hecho por Telam casi, de manera completa. Y eso es muy impresionante. Y pienso en esos diarios, en un año muy particular, porque va a culminar el año en términos deportivos con lo que será el foco de atención futbolera, sin duda, que es el Mundial de Qatar. Te pregunto si ya está ideado el trazo grueso, cómo va a ser la cobertura de la Copa del Mundo para Telam, porque seguramente que muchos de esos suplementos deportivos deben estar muy ansiosos de saber con qué se van a encontrar.
Sí, obviamente es uno de los grandes temas. Lo que estamos haciendo, y creo que este gobierno y esta gestión en general, lo que ha llevado a concebir los medios públicos mucho más colaborativos, ¿no? Mucho más como un todo. Y lo que estamos pensando, nosotros no tenemos, como Telam, no tenemos los derechos del Mundial. Ojalá los tuviéramos, son muy caros, son inaccesibles para nosotros, pero tampoco es nuestra función. O sea, nosotros vamos como informando desde otra perspectiva. Y sí, vamos a mandar un equipo a Qatar, que se va a complementar con el equipo de la televisión pública y con el equipo de Radio Nacional. Y vamos a trabajar mucho también en los contenidos menos obvios que tiene todo el mundo y aparecen desde acá, ¿no? Vamos a trabajar mucho la información lateral, también vamos a trabajar el color, no el color como algo superficial, sino al contrario, digamos, van a ir, ojalá fuéramos todos, van a ir a un país muy interesante, muy distinto también para los argentinos y argentinas, y además un mundial que nos da muchísimas expectativas. Yo tengo muchísima fe, no quiero ser Jetta, pero tengo muchas expectativas.
El candidato es otro, siempre, el candidato, Santi. Siempre el candidato es otro. Es cualquier otro.
Francia y Brasil primero.
Obvio, pero Brasil más que Francia.
Sí, ya lo dijo Mbappé, ¿no? Nosotros...
¿Cuál dirías, Bernarda, que son los insumos más innovadores de Telam en este momento? Desde lo digital, ¿no? Claro.
Bueno, la innovación es esa. Estamos intentando algo que no lo han hecho las agencias de noticias del mundo, porque en general tienen como otros objetivos, ¿no? Primero, han quedado pocas agencias de noticias en el mundo. Las que quedaron fueron aquellas capaces de reconvertirse y sobre todo reconvertirse digitalmente. Reconvertirse digitalmente significa poder hablar distintos idiomas, distintas agendas y poder hablarle también a distintos públicos, ¿no? En distintos lenguajes. Nosotros lo que estamos intentando desde Telam es hacer desde la web un medio en sí mismo, y creo que eso sí es innovador con todo lo que implica. Somos básicamente una agencia de noticias que prestamos servicio y somos insumos para el resto de los medios, pero también nos estamos constituyendo en un medio digital en sí mismo, con lo cual incluso hay algunos contenidos diferenciados entre el servicio y la web, y para convertirnos en un medio en sí mismo, lo que estamos intentando es ampliar nuestros contenidos y hacerlo lo más atractivos posibles. Nosotros hoy en Telam tenemos desde humor, tenemos a un Miguel Rep, hablamos de filosofía, o hablamos de las grandes innovaciones tecnológicas del planeta, o hacemos distintos análisis de temas que pueden interesar a distintas audiencias. Te cuento, por ejemplo, que en YouTube nuestra audiencia, siendo un medio público, nuestra audiencia promedio es de 20 a 34 años, y eso es realmente un logro.
Ahora, y los podcasts, estabas hace un rato, mencionaste ese género, ese nuevo género, ¿no? Que es el podcast. ¿Qué están haciendo?
Es un género que además, viste, muchas veces cuando uno se aproxima a un género, hay poco estudio o está más bastardeado. Nosotros nos estamos metiendo en serio en intentar hacer algo distinto, es un intento. Y de hecho, con Radio Nacional estuvimos grabando acá. Y estamos haciendo, por ejemplo, un podcast que en realidad es un radioteatro, que va a salir el 26 de julio, o en la semana del 26 de julio, que tiene que ver con el viaje de Vita a Europa, ahora que se cumplen los 70 años, y lo estamos haciendo con todos los códigos del radioteatro, del antiguo radioteatro, pero en realidad modernizado en estos tiempos, y buscando mucho lo que son los sonidos de época, y lo hemos hecho con actores y actrices. Estamos intentando distintos formatos. Tenemos un podcast que a mí me parece que es muy interesante en este momento sobre Malvinas, que nos describe la cronología de la guerra día a día, también con audios e interpretaciones de qué pasó, porque cuando uno va a Malvinas te das cuenta de la cantidad de agujeros que finalmente tenemos de una guerra que fue muy fragmentada. Y también estamos por estrenar un documental en coproducción con la televisión pública que nos habla de los medios, cómo se comportaron los medios en Argentina frente a la guerra, cuál fue el relato, cuál fue en un contexto de censura, cuáles fueron las limitaciones reales y cuáles fueron las iniciativas que también...
¿La guerra de este momento? ¿La guerra de Ucrania y Rusia?
No, la guerra de Malvinas.
Ah, la guerra de Malvinas, perdón.
Bernarda, te llevo un segundo a la política. Hay un sector de la política argentina que tiene como un deporte, cada vez que llega el gobierno, que es intentar destruir los medios públicos, ¿no? Hay un sector que, digamos, cada vez que llega el gobierno uno sabe, bueno, sabe qué va a hacer más o menos con la economía y también sabe qué va a hacer o qué va a tratar de hacer con los medios públicos. Cuando te toca una función como la que te toca ahora, ¿se piensa en el día después? ¿Pensás, sí, digamos, venimos de una situación complicada de la gestión anterior, había que reconstruir los medios públicos en general, la Agencia Telam en particular, digamos, y cuando te toca después de la reconstrucción o del proceso de reconstrucción, digo, ¿pensás el día después? Porque, claro, la alternancia democrática tiene eso, ¿no? Pensar en el día después.
Sí, todo el tiempo. Creo que uno de los deberes de quienes estamos en la cabeza de los medios es poder transformarlos, contribuir a la legitimidad de esos medios, hacerlos plurales, hacer medios de calidad y hacer medios que sean defendidos por la propia ciudadanía. A cada gobierno, cuando vos ves, cada gobierno finalmente le corresponde como un modelo de comunicación, que es el que elige, ¿no? El macrismo pensó que teniendo los medios más tradicionales y más poderosos de Argentina y al mismo tiempo apostando a las redes sociales, eso era suficiente. Y finalmente este manejo de los medios llegó a pensar el macrismo que hasta podía reemplazar la política. Bueno, el resultado electoral demostró que no, que uno puede distorsionar la información, pero que también hay un límite, por suerte, que todavía es la realidad. Sí, todo el tiempo pensamos en eso y creo que la mejor defensa de los medios públicos es hacer los mejores medios públicos que podamos en ese momento.
Estamos hablando con Bernarda Llorente, que es la presidenta de la agencia de noticias Telam. Es la hija de una abogada laboralista y de un ingeniero. Tuvo una infancia muy particular porque desde chica tuvo que salir del país por la necesidad de sus padres y vivió en España y luego en México. ¿Y qué significó eso, el exilio, para vos?
Para mí significó una etapa de mi vida que fue abrir la cabeza, ¿no? Poder abrirte, obviamente estamos hablando después de el dolor de lo que pasó en este país, de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina, de todos los miedos que uno puede tener siendo más chico, en cuanto a tus padres, de la represión en carne propia, etcétera, etcétera. Más allá de todo eso, el exilio como exilio, para mí significó poder entender otras culturas y poder entender otros códigos, otros lenguajes y otras actitudes. Y al mismo tiempo que era muy consciente desde chica que yo tenía que volver a Argentina, pues si no mi identidad nunca iba a terminar de completar, se iba a quedar truncada. Yo había salido de este país, pero necesitaba encontrarme como adulta con Argentina en una construcción nacionalista que para mí es muy clara, digamos, mi país es Argentina. He vivido 17 años afuera, pues después volví a vivir afuera en Estados Unidos y en Guatemala, y sin embargo mi esencia es muy argentina. Por eso cuando veo que la gente dice como muy livianamente me voy a vivir a otro país, ¿no? como que
bueno,
fuera
dicen
la
dicen cosas peores, ¿eh?
Bueno, claro, dicen cosas peores y además reniegan mucho de un país peor todavía, porque a veces mucha gente se va por necesidad, ¿no? A mí lo que me asombra mucho son parte de estos ricos argentinos, muchos también del espectáculo, que han hecho sus fortunas en Argentina y que sin embargo todo el tiempo hablan pestes de este país. Y la verdad que ha sido un país muy generoso con mucha gente. Pero te diría que aprendí esas dos cosas. Abrir la cabeza, siempre estar abiertos a nuevas cosas. Uno nunca tarda de aprender, que es ahora lo que pasa con los medios, ¿no? La capacidad de aprender cosas nuevas y al mismo tiempo valorar muchísimo este país que es Argentina.
Bueno, Bernarda, te queremos agradecer muchísimo la deferencia de haber venido aquí a la Radio Pública en este día muy particular, ¿no?
Felicidades a los trabajadores de Telam, que son como ¿cuántos?
Mira, periodistas son 300 y pico, 400, pero los trabajadores de Telam son 700. Además, es una agencia que administra la publicidad.
Bueno, felicidades.
Felicidades a todos y todas.